Son las 11 y 38 minutos de la mañana, escuchas Boulevard Magazine. Mucha actualidad de la que reflexionar, nuestra invitada ya está lista, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Maya Lengalparsoro.
Un nuevo aplazamiento retrasa la vistilla donde se decidirá si los miembros de la manada ingresarán en prisión o no. Parece que a finales de diciembre conoceremos por fin esa decisión. El de la manada ha sido un caso que ha conseguido remover conciencias, pero desgraciadamente no es el único caso. Hace unos días conocíamos que también en Pamplona una jueza archivaba, tras 2 años de investigación, una agresión sexual doble con burundanga de por medio. Pero también hay hueco para la esperanza porque puede que sentencias como esta no se vuelvan a dar gracias a la reforma que plantea la Comisión de Expertos a petición del Gobierno. Si sale adelante, una agresión sexual con violencia, intimidación o en grupo, aunque no haya penetración, significará el ingreso efectivo en prisión. Actuar en grupo sería ya un agravante y la pena más alta por violación serán 15 años. Con este cambio, la agresión cometida por la manada no podría considerarse abuso, sino violación.
Para hablar de todo ello está con nosotros en Boulevard Magazine la portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Lucía Vilés. Lucía, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de charlar contigo. No es la primera vez y siempre nos sirve para aprender de sentencias que no entendemos o de situaciones que no entendemos o de conceptos jurídicos que se nos escapan. Ahora estamos ante esas primeras decisiones, esas primeras conclusiones de la Comisión de Delitos Sexuales. No sé qué te han parecido, qué os han parecido a vosotras.
Bueno, a priori, la verdad que hay que dar estamos un poco a la expectativa. Sí que es verdad que, bueno, pues para nosotras supone un elemento positivo en cuanto al avance que supone en materia de derechos humanos de las mujeres. El informe que hace ahora la sección penal de la Comisión General de Codificación no es un informe vinculante, pero bueno, sí que va a tener un peso específico a la hora de la tramitación parlamentaria de esta modificación legal que se viene reclamando desde hace tiempo y especialmente a raíz de la sentencia de 2018, la llamada sentencia 38/2018, la llamada sentencia de la manada. Se trata de adaptar nada más y nada menos que nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico penal, concretamente a los postulados del Convenio de Estambul, conforme, bueno, pues se trata de asumir en los delitos sexuales la importancia del consentimiento activo como elemento clave de una violación, que es lo que, bueno, como se conoce socialmente la agresión sexual, de tal manera que se eliminen las diferencias actuales que hay en nuestro Código Penal entre el concepto de agresión sexual o violación, como se conoce, y abuso sexual. Y, bueno, pues así, de esta manera, se tendrá que andar también, que caminar en el avance en el reconocimiento pleno de la violencia sexual como violencia de género.
Lucía, decía nuestra compañera Mayalén que si esto sale adelante, si esto se aprueba y se confirma y pasa a ser el ordenamiento que nos guíe, una sentencia como la de la manada que nos dejó, bueno, pues con cierto nivel de consternación a gran parte de la sociedad el 26 de abril, no podría darse porque se descartaría el término abuso sexual, ¿verdad? Como fórmula de posible sentencia.
¿Pero qué te refieres a la sentencia concreta de la manada? No se podría aplicar retroactivamente ese concepto.
No, me refiero que si fuera a partir de hoy una sentencia similar no podría darse, porque claro, lo que más se oía en la calle desde ese día era lo de no es un abuso, es una violación, claro, que es lo que no se llegaba a entender.
Claro, eso supondría desde el momento en el que entrara en vigor esa normativa, que a partir de ese momento efectivamente el criterio social de no es abuso, es violación, tuviera ya forma jurídica a través del Código Penal, impregnado de esa perspectiva feminista del Convenio de Estambul, del que forma parte España desde el año 2014 y, por tanto, forma parte ya de nuestro ordenamiento jurídico y, bueno, pues se eliminarían efectivamente este tipo de imprecisiones que determinan a la postre una gran brecha entre la justicia y, bueno, y la sociedad y que han sido incomprensiblemente asumidas jurídicamente. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico ahora la figura jurídica del abuso sexual es una especie de cajón desastre. Sí. Tanto, el abuso sexual, como ya sabéis, es un contacto sexual no consentido. Así lo ha definido recientemente, además, el Tribunal Supremo. El Código Penal nos lo viene a decir de una forma más extensa. Es una relación sexual no consentida en la que no interviene ni violencia ni intimidación. Es un cajón desastre en la medida en la que tanto se engloba como abuso sexual, digamos, conductas leves, entre comillas, como puede ser el tocamiento de un pecho, como en su caso los casos de sumisión química, violación con sumisión química, como la que hablabais antes en relación a la burundanga. Con lo cual son extremos que no se entiende cómo se pueden calificar de una única manera cuando realmente para las mujeres uno y otro son violencia sexual en diferente gradación, pero en definitiva un atentado a nuestros derechos humanos.
Este texto, estas decisiones tomadas por la Comisión de Delitos Sexuales deben ser entregadas al Ministerio de Justicia antes de fin de año, antes del día 31. ¿Qué es lo que pasará después o lo que debería pasar después?
Bueno, lo que debería pasar después es que se presente una proposición en forma para su tramitación parlamentaria, puesto que, bueno, el informe que haga la sección penal de la Comisión General de Codificación, como he dicho antes, no es un informe vinculante, pero bueno, sí que es verdad que tendrá un peso específico en cuanto a constituirse muy probablemente como punto de partida para esa reforma del Código Penal.
Supongo que, bueno, lo decías antes, el dictamen no es vinculante, pero parece que la ministra Dolores Delgado lo tomará como base de su propuesta de reforma legislativa. Vosotras, que seguramente tenéis más contacto con ella, ¿tenéis la sensación de que, bueno, será firme, de que tratará que se implementen las medidas de las que estamos hablando?
Bueno, nosotras no tenemos contacto con la ministra. Vaya eso por delante, pero sí que es verdad que, bueno, pues sí es así. Y si realmente es un buen texto el que salga de la sección penal de la Comisión General de Codificación, pues estaremos, lógicamente, todas a una, nosotras y el resto de organizaciones especialmente interesadas en que esto salga, como ha venido ocurriendo en otros hitos legislativos, como es la Ley de Violencia de Género del año 2004 y todos los avances en materia de derechos de las mujeres que se han venido haciendo. Y si es un texto que necesitan mejorar, lógicamente ahí estaremos también para formular críticas constructivas para una mejora y una mejor adecuación.
Lucía, mencionabas antes esas brechas que a veces se generan entre la justicia y la sociedad. Otra de las cuestiones que no se entendía demasiado bien era cómo conversaciones tan duras en grupos de WhatsApp como las que se leyeron en el caso de La Manada no contaban como prueba. En el otro caso que mencionábamos de Pamplona, donde dos chicas denunciaban haber sido agredidas, habiendo sido anulada su voluntad también por de forma química, pues también había un grupo en el que se ofrecían, bueno, pues conversaciones realmente descabelladas. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué no se puede juzgar este tipo de conversaciones? ¿Estamos lejos de que esto todavía pueda llegar a ser, pues, una prueba tenida en cuenta?
Bueno, esto es una cuestión eminentemente procesal. Cuando se trata de decidir sobre la admisión de pruebas, se tiene que decidir de acuerdo a la pertinencia y a la utilidad del procedimiento. Lógicamente, en el contexto de un proceso penal, habrá que valorar estos dos parámetros. Y bueno, efectivamente, si no sirve como elemento probatorio en sí, si debiera servir como elemento contextualizador de una determinada conducta para explicar el por qué se llega a una determinada situación. Pero en cualquier caso, esa es una cuestión que se tiene que hacer de manera individualizada por parte del tribunal, por parte del órgano jurisdiccional, y en principio no puede ser valorada a priori. Lo que pasa que, claro, desde fuera suponen decisiones incomprensibles, puesto que, bueno, pues para todos existe una conexión y una pertinencia y una utilidad social en su aportación en el procedimiento. Pero bueno, eso depende del criterio individualizado que se tenga que realizar en en un momento concreto.
Uh-huh. Otro asunto que también sorprende o llama la atención a mucha gente, desde luego, es que la vistilla sobre la decisión de si los miembros de la manada entran en prisión o no se ha aplazado. Se habla de que tal vez se reúna o se celebre esa vistilla a finales de este mes. ¿A qué se deben estos retrasos?
Pues la verdad que no lo sabemos.
Pero es habitual que pasen este tipo de cosas, porque yo creo que generan expectativas en la sociedad y se producen cada vez más retrasos y parece
claro,
que van a...
Claro, en este supuesto se está generando mucha expectación. Ya la sentencia surgió en un contexto de bastante crispación social, además, bueno, pues veníamos de la huelga internacional de mujeres, que bueno, que además tenía sus raíces a nivel internacional, en el ámbito español, en el 15M. No se sabe muy bien por qué se retrasó la sentencia, por qué se tardó tanto en decidir sobre la petición también de libertad provisional que finalmente se adoptó en junio de este año. Son situaciones que no sabemos muy bien a qué podemos sospecharlo, pero no sabemos muy bien a ciencia cierta a qué se deben. Normalmente, en el caso de la petición de prisión, son peticiones que se deben resolver casi de manera inmediata. Y en este caso, bueno, pues supone una situación diferente, que bueno, pues hasta tanto no se haya pronunciado oficialmente sobre ese tema, la verdad que es desconocido.
Por tanto, en una sentencia de esta índole, en otro caso, una sentencia a una condena a 9 años de cárcel, ¿supondría lo normal entrar en prisión más o menos de inmediato?
Nosotras en su momento, claro, es que aquí habrá que valorar de un lado desde un punto de vista bueno, pues la gravedad de la sanción. Ya en el caso de la decisión sobre la libertad provisional, bueno, pues ya nosotras nos manifestamos en el sentido de que bueno, pues es una decisión perfectamente legítima, pero bueno, un tanto anómala en la medida en la que comparadas con otras categorías delictivas, como pueden ser los delitos contra la salud pública, una petición y en este caso una condena a 9 años de prisión era una pena lo suficientemente grave como para ya de partida valorar más la entrada, el ingreso en prisión. Si a eso pues le uníamos pues otros elementos a valorar, como el posible riesgo de fuga, así como también la reiteración delictiva y la protección de los derechos de la víctima, que se debe reconocer también, se debe proteger también por la vía del Convenio de Estambul. Por un lado se debe valorar eso, pero ahora también se tendrá que valorar que el tiempo, durante todo este tiempo transcurrido, es verdad que los procesados, los condenados han llevado a cabo, bueno, pues una conducta en la que efectivamente no han puesto en evidencia la existencia de riesgo de fuga o de cualquier otro elemento que pudiera valorar el ingreso en prisión. Uh-huh. Sí que es significativo el hecho de que haya ya 2 condenas por abuso sexual en la que, bueno, pues existen penas considerables.
Lucía, otra de las cuestiones que salió a relucir y de la que reflexionamos mucho tras aquella primera sentencia fue lo que parecía una falta de visión de género en el entorno de la justicia. Recuerdo cuando supimos que el órgano de consulta iba a reunirse y que estaba conformado por 20 hombres, solo hombres, nos llevamos un poco las manos a la cabeza o pensamos que algo no se estaba haciendo bien, hubo bastante polémica, finalmente han sido 15 mujeres y 13 hombres. ¿Se está avanzando en todo esto? ¿Creéis que se está yendo por el buen camino en este ámbito?
Bueno, yo creo que, tomando como punto de partida la sentencia el 20 de marzo de 2018 con la sentencia de la manada, ahí, si recordamos, ya se pusieron de manifiesto fundamentalmente 2 cuestiones. Por un lado, todo lo que es la banalización de las conductas sexuales no consentidas en ambientes festivos, que además venían, por así decirlo, azuzadas por una hegemonía masculina manifiesta, por una educación afectivo-sexual nula o muy deficiente. Y de otro lado, la respuesta judicial ante los supuestos de violencia contra las mujeres y especialmente ante los supuestos de violencia sexual, dando lugar a un concepto que ya se había utilizado con anterioridad, pero bueno, a partir de ahora cobra una dimensión social y pública mayor, como es el de la justicia patriarcal. La cultura de la violación frente y sustentada por la justicia patriarcal, estos fueron los 2 elementos que se pusieron sobre la mesa. A partir de aquí, la verdad es que a nivel social, político, colegislativo se está viendo ciertos avances. De hecho, en el caso de los medios de comunicación se nos dio muchísimo más protagonismo a las mujeres. Se ha revolucionado, digamos, el poder, al menos simbólicamente. Ya enseguida el gobierno se constituyó con mayoría de mujeres. Se estaba luchando en su momento también por una feminización del órgano de gobierno del Poder Judicial. Se ha dado mucho más protagonismo a las mujeres y a los asuntos que afectan prioritariamente a las mujeres. Como consecuencia de ello, ha sido además la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a la necesaria especialización de los juzgados, de los órganos jurisdiccionales, asumiendo en este caso además las recomendaciones de Naciones Unidas, con el caso de Ángela Gómez Carreño, especialmente con la recomendación del Comité CEDAW número 33, en donde de manera taxativa se vienen a correlacionar la presencia de estereotipos de género, y en este caso en el de la manada, por ponerlo de ejemplo, ahora lo conocemos como paradigma de estereotipos de género en relación a aquellos que se utilizaron o han estado presentes fundamentalmente en cuanto al voto particular de la primera instancia. Sí. Y vino a decir Naciones Unidas que existe una correlación entre estos estereotipos y el derecho de acceso a la justicia, porque en definitiva todo esto es lo que hace es cercenar el derecho a la justicia de las mujeres, en las maneras, en las formas de argumentar, de razonar jurídicamente, de tratar a las víctimas. Se pueden apreciar determinados sesgos que en definitiva pueden mermar esas posibilidades de tutela judicial efectiva, que en todo caso han de ser compatibilizadas necesariamente con las debidas garantías del investigado o de los investigados.
Está claro que esa sentencia supuso un antes y un después para muchos o para muchas, que se evidenció que había muchas cuestiones por mejorar y se están poniendo medidas, o al menos vemos que hay ciertos pasos que de seguirse podrían hacer que esto cambiara. ¿Tenéis la sensación de que estamos al menos en el buen camino ahora, Lucía?
Yo creo que sí. Queda mucho por hacer, pero si echamos la vista atrás, vemos que se ha avanzado mucho tanto a nivel legislativo como en las prácticas judiciales. En el ámbito judicial se está comentando lo que también en su momento ha generado una tormenta perfecta, incluso en el ámbito judicial, en el ámbito interno judicial, generó bastante debate, como es la aplicación de la técnica jurídica de la perspectiva de género, que no es un criterio extrajurídico, no es un criterio nuevo y, por supuesto, no implica prevaricar, sino todo lo contrario, acercarse al contexto de desigualdad de las personas, bueno, pues que se presentan en los tribunales de justicia con solicitando una medida judicial o solicitando en definitiva una respuesta judicial ante una situación. La perspectiva de género es un mandato jurídico vinculante y en esta línea es donde se están dando grandes pasos, y además no solamente en judicatura, sino también en todos los operadores uh-huh. que forman parte de la cadena de justicia y que de una manera directa o indirecta tienen contacto con las víctimas, como pueden ser forensía, abogacía, procuraduría, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Incluso en el ámbito anterior, en el ámbito sanitario, donde muchas veces hacen de sostén de lo que luego va a pasar en el ámbito judicial.
Eso es.
Aportan elementos de prueba y noticia crímenes al proceso uh-huh. judicial.
Bueno, pues esa perspectiva de género que se va recuperando y que se va fortaleciendo. Así que Lucía Avilés, portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, muchísimas gracias por dedicar unos minutos a Boulevard Magazine y por el trabajo que hacéis. Ánimo y un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.